Nació en Bilbao en 1981. Ha cursado estudios de filología hispánica y arte dramático. La escritura y la música son sus ámbitos preferenciales. Buenas tardes, Catalina Millán.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros ahora.
A ti, a pesar de las circunstancias que han surgido. Si hablamos de elementos comunes entre la filosofía, el arte dramático, la música y la poesía, ¿qué habría que destacar?
Todos ellos te están exigiendo que generes una forma de ver diferente a la mayoritaria. O sea, te piden una forma de enlazar con la realidad que requiere pensamiento crítico, pero también una empatía muy específica. Haría una analogía que es un poco como la visión de un niño cuando todavía no saben qué anticipar, no saben lo que es sorprendente, entonces van como construyendo una realidad. Puede que ese sea uno de los elementos en común que tienen estos ámbitos artísticos y de pensamiento, sobre todo pensando también que la música, por ejemplo, el impacto cognitivo que tiene es completamente diferente al impacto lingüístico. La música, por ejemplo, une los dos hemisferios del cerebro, entonces te da un conocimiento lingüístico, pero también te da un conocimiento emocional. Por ejemplo, si pierdes el habla, con la afasia, es una de las formas que se utiliza para que puedas volver a recuperar la capacidad de habla, es cantando. Es decir, es empezar a hablar cantando, porque como estás haciendo este tipo de puente entre los dos hemisferios, puedes suplir la carencia de utilizar solo un trozo del cerebro, ¿no? Entonces, la poesía está como en ese lugar musical, emotivo, pero a la vez de un raciocinio muy luminoso, muy claro.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Es una forma de expresarte que yo creo que nos acompaña desde la infancia. Cuando tú te pones a crear un texto, no empiezas a escribir una novela. Escribes pequeñas estrofas, poesía, rimas, cancioncitas. Entonces es algo que yo siempre he tenido presente, que siempre he ido escribiendo cuando era más pequeñita, cuando era más adolescente. Ha habido temporadas que le he dedicado más tiempo, temporadas que le he dedicado menos tiempo, pero es como una forma de poder explicarme la realidad a mí misma. Siempre me ha acompañado. Otra cosa es que cuando le haya dado una forma más específica para algún tipo de evento o para algún tipo de presentación, entonces ya sí que estoy a lo mejor teniendo en cuenta pues las circunstancias, la persona que va a estar escuchando, etcétera. Forma parte de la forma en la que pienso.
Si te pregunto ahora, Catalina, ¿qué es para ti la poesía? En algún medio de comunicación has dicho que la poesía es como un arma democrática, como un elemento subversivo, ¿es así?
Sí, efectivamente, de hecho, porque precisamente unifica un poco los dos temas que acabamos de hablar. Por una parte, es la forma en la que yo creo que como creador que habla y que está inscrito dentro de un ambiente lingüístico, es la primera forma en la que creas algo, en la que juegas con las palabras, en las que haces bromas, en las que haces juegos lingüísticos, homonimia, polisemia, pero además te ofrece una forma de ver las cosas de forma diferente, ¿no? Es un poquito como el humor, realmente. Te abre a crear una subversión del mensaje dominante y entonces es peligroso. Si lo estamos utilizando realmente para eso, para crear y para pensar y para reflexionar y para jugar, porque al final es un elemento muy lúdico. Luego también pues hay muchos otros tipos de poesía que simplemente no están buscando ese elemento crítico o no están buscando ese elemento lingüístico que tiene muchas capas, lo que puede ser el elemento democrático, y simplemente están hablando del amor que le tienen a una persona o están presentando un homenaje a algo. Eso a mí me parece exactamente igual de válido y precisamente por eso creo que es un arma democrática y me parece maravilloso que esté en manos de todos poder hacerlo.
Si te pregunto ahora a tu juicio por los atributos esenciales del poeta, ¿qué habría que destacar?
Creo que depende mucho del tipo de poesía del que estés hablando, porque por ejemplo ahora mismo hay poetas que son muy lucrativos, o sea que funcionan muy bien a nivel de publicaciones, de poesía más joven, hay poetas superventa que están abriendo las puertas a nuevos públicos de la poesía, ¿no? Entonces hay una discusión como muy generalizada en el mundo de los poetas más críticos o que llevan más tiempo, o que somos más viejunos, que nos ponemos a criticar a los jóvenes. Ahí es un poco como, tú buscas ese tipo de poesía que recoge una tradición hispánica de toda la vida, o sea, estamos hablando de algo como Bécquer, que cuando tú tienes 15, 16 años es exactamente lo que quieres oír, porque está hablando de lo que te preocupa en este momento, además lo está haciendo de una forma muy contundente, o un Rimbaud, que es como los primeros poetas así más oscuros, pero también más de amor y más trágicos y más ¡oh, todo lo que vivo es súper intenso! Entonces esto funciona, o sea, esto es lo que mucha gente quiere leer y lo que mucha gente entiende e integra como parte de su vida sentimental. Entonces, estos son unos elementos que yo creo que están muy bien. A lo mejor no es exactamente lo que yo busco. Te voy a poner un ejemplo muy del momento. No sé si ves Stranger Things.
No.
Pues Stranger Things acaba de sacar una escena que sale una canción de Kate Bush. Kate Bush es una música fantástica de los años 80, que yo tengo muchos discos suyos, y que lo de repente ha hecho que su canción de los años 80, el año 85, sea un número uno en ventas en todo el mundo de nuevo. Ha sido como el shock del mes de junio. Pero ahí la pregunta es, ¿cuánta de esta gente que ahora mismo está haciendo vídeos de TikTok de Kate Bush o que está disfrutando de la canción por primera vez, ni envidian de que puedan tener esa experiencia por primera vez en 2022, luego realmente van a dedicarse a buscar otras cosas? ¿De dónde viene Kate Bush? ¿Qué otras cosas ha hecho? ¿Con quién ha trabajado? ¿Con quién ha hecho dúos? ¿Quién le ha rendido homenaje? Y luego realmente se van a convertir en seguidores de otro tipo de música a través de esa canción, o simplemente se van a quedar en, oh, qué guay esta canción, porque me recuerda a esta escena de la serie, y ya está. Yo veo un poco esa misma dinámica. O sea, creo que hay como una poesía que funciona muy bien a nivel sentimental y que es la que acerca a mucha gente, pero ¿cuánta de esa gente que se acerca a la poesía a través de ahí luego realmente van a dar el paso a seguir leyendo poesía, a seguir escuchando, buscando referentes, etcétera? En el ámbito complementario, a mí me interesa más un poco la poesía de conciencia social, que de alguna forma me explique la realidad desde una perspectiva personal, porque al final es lo que hace la poesía, pero que incluya una conciencia social, o sea, que incluya la percepción de que estamos rodeados de un montón de otras personas que no tienen los mismos beneficios y los mismos atributos que tenemos nosotros, y cómo encajas eso en tu realidad. Eso es, a lo mejor, es lo que más me llama a mí la atención. En inglés se llama awareness, ¿no? Como una conciencia de lo que sucede a tu alrededor.
Catalina, ante el fenómeno poético, ¿debería tener una actitud el escuchante o el lector especial o no?
Pues es una excelente pregunta. Yo creo que sí. De hecho, la analogía que te he hecho anteriormente de la poesía con el humor utilizan funciones muy parecidas. En un chiste te cuentan algo y de repente la última frase te hace ver que la palabra que tú habías pensado que significaba A, estabas hablando del otro sentido. Y entonces, ¡ah, jaja! Me he pillado por sorpresa. O te está contando una historia y de repente en la última escena lo que pasa te refleja que toda la historia pues era una tontería. Entonces creo que la poesía esto también lo integra mucho, con lo cual necesita que la escuches o que la leas abriendo tu capacidad imaginativa, es decir, anticipando que te pueden sorprender y cómo te lo quieres tomar y luego pues viendo las diferentes posibilidades de observar las cosas a través de la lente de otra. Porque de hecho creo que si no lo haces, simplemente a lo mejor te lees un poema y dices, ¡oh, madre mía, no me he enterado de nada! O, ¡madre mía, menudo tostón! Entonces sí que creo que es una de las grandes responsabilidades del sistema educativo, pero claro, para enseñar a leer y a entender poesía, tiene que gustarte. Entonces nos falta mucho amor por el texto poético para poder acercarnos a él de una forma abierta, y aunque no entendamos al 100%, que haya un diálogo con la poesía para que tú también puedas construir tu interpretación.
Quizás algún escuchante se pregunte, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Catalina Millán? Algún crítico dice que expresas cómo ves la vida.
He entendido la primera parte de la pregunta y no la segunda.
Sí. Algún crítico hace referencia a que en tu poesía expresas cómo ves la vida.
Te diré que soy súper cansina. O sea, yo voy leyendo cosas de las que he escrito de los últimos 5 años y en realidad me da la sensación de que estoy siempre hablando de lo mismo. De diferentes formas, porque son diferentes momentos en los que me he acercado a los temas que me intrigan, pero me doy cuenta de que hay mucho viaje o mucha búsqueda, por una parte, de lo que se define como el hogar dentro de lo licuado de la sociedad actual. Y de, por ejemplo, mi bagaje personal, que yo vengo de 2 diferentes nacionalidades, mi madre es de Estados Unidos y mi padre es de España, de haberme mudado un montón de veces. Entonces es como entendiendo la movilidad humana actual, cómo se generan las identidades, cómo se construye y qué significa el hogar. Eso por una parte. Y por otra parte, también hay mucha impotencia en mi poesía. Intentar sacar a la luz cómo me siento con respecto a los grandes problemas ahora mismo de la sociedad de consumo, desde el cambio climático, que es uno de los grandes temas que me preocupan, a cómo nos tratamos, a la inclusión, a la movilidad humana, a las respuestas políticas. Y entonces, ¿cómo me puedo inscribir yo en el espacio sincrónico de un suceso para poder vivir conmigo misma, básicamente? Entonces,
has escrito un poemario que se titula Parecían palabras, en autoedición en 2015. ¿Qué habría que destacar de este libro?
Dentro de una de mis preocupaciones sobre el tema del cambio climático, tengo una relación complicada con las publicaciones. O sea, entiendo que publicar es algo muy útil para llegar a una cierta cantidad de público. Entiendo que es súper útil para cosas como puntos de cara a si quieres ser profesor o a temas de estos de méritos. Lo de sacar un libro, solo ponerme una medalla, no me interesa. Me interesa más buscar otras formas de compartir mi poesía, que a lo mejor puede ser de una forma muy efímera, en una noche compartiendo poemas o poniéndolos en un blog o algo así, porque crear un objeto significa mucho gasto, mucho impacto, y sobre todo si luego es un objeto que tampoco tienes muy claro quién lo va a consumir y para qué va a servir. Y es más para ti, realmente como escritor, decir qué guay lo que tengo entre mis manos, que para realmente decir algo que le sirva a otra persona. Parecían palabras, se hizo para un evento muy específico que me invitaron a Bilbao a recitar y entonces lo llevé para eso. Era como un fanzine que hice junto a una amiga mía que es artista visual, se llama Carolina Más, y la verdad es que era como si fuera un libro objeto, el diseño es el copón. Entonces algo así sí que me interesa. Por ejemplo, si llegara a un punto en el que dices, vale, sí que tengo un poemario que tiene una integridad y que encima puede ofrecer algo a nivel físico que sea interesante, entonces a lo mejor sí que me interesaría mover los hilos de la publicación.
Si hablamos ahora, Catalina, de tu proceso creativo, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos comunicarías?
Pues la verdad es que a lo mejor no soy el mejor ejemplo del mundo, todo hay que decirlo, porque soy bastante errática en mi creación. Voy a temporadas, como he comentado antes, desde que tengo 10 o 11 años que estoy escribiendo y creando, entonces hay temporadas que me dedico mucho más tiempo y hay temporadas que no. Lo que sí sé es que cuanto más inmersos estamos en la sociedad del espacio virtual, o sea, es decir, cuanto más tiempo paso con el móvil en la mano mirando cosas, más me cuesta escribir, porque no dejo espacio para que mi cabeza organice lo que estoy pensando o cómo lo estoy pensando. A mí me sirve mucho para la creación cuando tengo alguna preocupación o alguna idea que me está dando vueltas, es pasear. Porque cuando paseas es como si no estuvieras en ningún sitio. Ni estás yendo ni estás viniendo. Estás simplemente como merodeando. Aprendes a ver las cosas de otra forma y muchas veces te encajan las ideas que te van revoloteando por la cabeza de una forma que tiene mucho más sentido. De hecho, muchos de mis poemas son muy largos. Los concibo un poco como una canción. O sea, como si fueran las letras de una canción en la que te estoy intentando hipnotizar para que entiendas cuál es el concepto al que te quiero llevar o para que sientas cuál es el concepto al que te quiero llevar más que entiendas exactamente lo que te quiero decir. Apuntar ideas y luego dejar que florezcan, básicamente sería la técnica.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He elegido uno de los más cortos que tengo solo porque es corto, porque si no podemos estar aquí mucho rato. Es curioso porque hace tantísimo calor esta semana y he elegido un tema que habla del invierno. Lo escribí cuando la guerra de Siria, aún se hablaba de la guerra de Siria y no solo de la guerra de Ucrania, y hubo un invierno terrible, terrible, que había muchísimos migrantes sirios que habían sido atrapados entre la frontera de Turquía y Europa y no se sabía lo que estaba pasando con ellos. Esto lo hemos vuelto a ver replicado con todos los refugiados que fueron parados en Bielorrusia el invierno pasado. Supongo que lo seguiremos viendo porque así somos. Se llama Lo que la nieve esconde. La nieve sangra bajo los besos del sol. Una espalda desnuda de amante, desazonado deseo de tacto. En mis dedos, la pulsión de mancillar su piel, de descubrirla de lunares ocultos, arrancar la perfección de su quietud. Pero me contengo. Su tez esconde muchos secretos, tiendas de lona inmaculadas donde dormitan cadáveres, miembros marmóreos cuidadosamente arropados a copos aterciopelados, la culpa liviana de Europa deslizándose triunfante sin tocar tierra. Remover la inmovilidad blanca es hacerse responsable de sus frutos, así que le doy la espalda, bajo el calor de mi techo, y dejo el cuerpo yacer sobre el silencio del invierno.
Por último, Catalina, ¿qué proyectos tienes para este año 2022 como poeta?
He escrito un poemario infantil sobre poemas de jóvenes niños salvajes en el colegio. Y estoy trabajando con una ilustradora para a lo mejor proponérselo a algunas editoriales. Si en el futuro esto saliera, estupendo. Y luego escribiendo y espero poder volver a las noches de recitar poesía y de compartirla, porque creo que ahí es donde realmente conectas de una forma muy primitiva con los versos y con el oyente, porque hace ya un añito más o menos que no estoy yendo, que entre el COVID y la maternidad he estado bastante ausente, así que si puedo volver a estar presente, me encantaría.
Catalina Millán, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias de nuevo por invitarme y ha sido un placer.
Uh-huh.